Mónica on tour.
Mónica on tour. Hoy día me acompaña Pitu Rodríguez, que es una miembro muy destacada de nuestro equipo, porque la José está resfriada.
Está malísimo.
Enferma, así que...
amigdalitis, fatal.
Fatal.
Ya no estamos en edad para fiebre, po.
Oye, ¿inyección?
Ella sí, en realidad.
Ella sí, todavía.
No sé, espero para que vuelva luego.
La esperamos pronto, así que le mandamos saludos de acá. Seguro que nos está escuchando temprano en la mañana,
sí,
¿tú crees?
Sí,
de todas maneras. Oye, tremendo accidente en la ruta 5 al sur. Al menos 6 fallecidos, decenas de heridos. Y fíjese que a través de Twitter, Ruta del Maipo está informando que todavía está cortada la carretera en el sector de Angostura. O sea, es un tremendo problema para todos aquellos que circulan por ese sector. El último tuit lo tienen hace 30 minutos atrás. Y dice que reiteran la información del accidente, se mantiene desvío hacia Enlace Los Lagartos en dirección norte, kilómetro 61, por peritajes y rescate del vehículo. Respete señalización, modere velocidad. Es lo que está diciendo Ruta del Maipo a esta hora. Lo que yo sí sé es que hace poquito llegó el servicio médico legal para hacer el retiro oficial y adecuado de los 6 fallecidos. Que van a ser trasladados, mientras que ya todos los accidentados también fueron sacados. Fue un bus de 2 pisos que se dio vuelta cuando recién salía desde Santiago hacia Temuco.
Llevaba 45 minutos de viaje, una cosa así.
Sí, las causas no las tengo claras.
No se conocen todavía. Yo estuve escuchando testimonios de pasajeros, solo relataban que en algún momento el bus comenzó a zigzaguear.
Ajá.
Mientras iban en el recorrido y que en ese momento se produce el volcamiento, el bus queda de costado y es ahí donde los pasajeros a través de las ventanas y una de las puertas comienzan a salir. Pero todavía está la CIAT realizando los peritajes para determinar cuáles fueron las causas del accidente.
Sí, hay como 40 heridos. De distinta gravedad, los más graves están en el Hospital Regional de Rancagua y al conductor, al parecer, lo que según dicen pasajeros y testigos es que esto tendría que haber tenido que ver con el reventón de un neumático del bus que lo hizo perder el control del vehículo generando este volcamiento. La mayor parte de los pasajeros venía durmiendo porque el bus salió súper tarde en la noche, entonces ya llevaban 45 minutos y la gente estaba prácticamente todos dormidos y afortunadamente los que se salvaron todos venían con cinturón de seguridad, lo que una vez más reitera la importancia de este adminículo.
Bueno, vamos a estar informándoles en todo caso lo que vaya pasando con la carretera durante las próximas horas.
Por supuesto que sí. Oye, pero antes de comenzar con la revisión de las noticias y los titulares, vamos al pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo que para hoy anuncia para Santiago 19 grados de máxima a esta hora. Estamos en torno a los 9 grados. Se espera un día con nubosidad y pronóstico que se mantendría para los próximos días. Pero ojo que el fin de semana hay anuncio de solcito.
De solcito. Oye, sí. Pero no llueve más, porque llovió ayer y llovió durante toda la madrugada.
Pero unas gotas locas.
Pero igual mojaban,
¿sí?
O sea.
Sí, algo mojó.
Algo aportó a nuestro déficit de lluvias que tenemos. En Valparaíso, a esta hora, 10 grados de temperatura, van a llegar a los 16 grados hoy día en esta jornada que va a amanecer nublada y con lluvia débil, pero va a variar a despejado durante la tarde con algunas nubes. Nubes para el resto de la semana en el puerto de Valparaíso.
En el caso de Concepción, en la región del Biobío, la temperatura a esta hora es de 12 grados y no debiera subir mucho más. La máxima pronosticada para hoy es de 13 grados. También se prevén lluvias, no solo para hoy, sino hasta el miércoles al menos caería agua en Concepción.
Y en Puerto Montt, 10 grados a esta hora, van a llegar a los 12 solamente, va a amanecer cubierto y con lluvia débil para quedar así a lo largo del día. Durante la noche podrían llegar algunos vientos que podrían tener ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Se ve una semana bastante lluviosa para la ciudad de Puerto Montt. 7 de la mañana, 5 minutos, titulares.
Esta madrugada, 6 personas murieron y otras 41 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus en la comuna de Mostazal. El accidente ocurrió en el kilómetro 60 de la ruta 5 Sur, cuando viajaba desde Santiago con destino a Temuco. A esta hora aún la ruta se encuentra cortada en ambos sentidos. El gobierno acelerará el proyecto de adaptabilidad laboral ante el avance de la iniciativa que reduce la jornada a 40 horas. El proyecto del Ejecutivo iniciará su discusión a mediados de agosto. Y la Armada inició un sumario para determinar las causas de un derrame de 40.000 litros de diésel desde un terminal de CAP en Isla Guarelo, en Magallanes. Hasta las 15 horas de ayer se habían logrado contener y recuperar 15.000 litros de agua de mar contaminada. La Municipalidad de El Bosque presentará una querella contra quienes resulten responsables por la suplantación de su directora de seguridad en el caso de las bombas enviadas el pasado jueves a una comisaría y al exministro Rodrigo Hinspeter. El remitente de los paquetes con los explosivos era la funcionaria municipal. El OS-7 de Carabineros y el Ministerio Público presentaron al gobierno un plan para despojar de bienes a los grupos narcotraficantes. La propuesta contempla que el patrimonio confiscado pase a manos del fisco. En Noticias del Mundo, el presidente peruano Martín Vizcarra anunció un proyecto de ley con el que busca adelantar un año las elecciones generales. La medida que busca poner fin a la crisis de institucionalidad deberá ser ratificada en un referéndum. Y al menos 49 personas murieron y 16 resultaron heridas en una nueva jornada de manifestaciones en Hong Kong. La movilización fue convocada en respuesta a la fuerte represión policial en las manifestaciones en contra de una propuesta de ley de extradición hacia China continental. Y en el deporte, la jornada dominical para el Team Chile en los Juegos Panamericanos de Lima registró un saldo positivo, ya que la delegación nacional obtuvo 4 medallas, 1 de plata y 3 de bronce. El equipo chileno se encuentra en el puesto 14 del medallero panamericano.
7:07 a.m. Nos está yendo, bueno, no sé si tan bien en los Juegos Panamericanos. Perdió Bárbara Rivero, sí. Le fue quinta, salió quinta. Desastre, ella misma salió comentando.
Como ofuscada.
Ofuscada, porque ella dijo que en el fondo lo profesional no habría sido ir a los Panamericanos, no quería competir ella, ya tenía que estar entrenando en Japón. Y perdió ese tiempo valioso y más encima salió quinta. Así que no estaba nada feliz, hizo unas declaraciones, yo diría un poquito desafortunada, pero en fin. Tenemos 4 preseas de bronce en mountain bike y en taekwondo y en squash. Y una de plata que fue en pentatlón moderno. El ganador fue Esteban Busto, un joven que brilló en esa competencia. También 2 meses lleva ya las protestas en Hong Kong. Impactante. Sí, en algún minuto tenemos que hacer algún resumen de aquello, porque ya esto está tomando otro cariz en términos de que no para la molestia que hay en Hong Kong. Y recordemos que ahí está todavía funcionando un proceso de transición entre un país que todavía mantiene una cierta independencia política versus la situación de China, porque Hong Kong es parte China, así que ahí hay todo un conflicto. Pero tenemos buenas noticias en el sur del país, porque afortunadamente los vientos están ayudando a contener el derrame de diésel que se produjo en Isla Guarelo, en el extremo sur de nuestro país. Esto, mira, parecido a lo que pasó en Osorno, pues, cuando estaban llenando los estanques de los motores generadores de electricidad de la compañía siderúrgica Huachipato, filial de CAP, que explota el yacimiento de caliza en esa isla que está a 250 kilómetros al norte de Puerto Natales.
Son 40.000 litros los que se vertieron al mar, según se comunicó ayer a través de la Armada. Hasta las 15 horas de ayer se había logrado contener y recuperar 15.000 litros de agua de mar contaminada. Esto, como tú comentabas, gracias a las condiciones meteorológicas con estos vientos de más de 100 kilómetros por hora. La Armada confirmó que se va a iniciar una investigación sumaria administrativa marítima para indagar las causas de este derrame y según lo que dijeron a través de un comunicado, es que ya se encuentra en la zona un fiscal ad hoc que va a iniciar las primeras diligencias para determinar el origen de este vertimiento que ocurrió, como se sabe, desde la tierra y hacia el borde costero. Ayer a las 6 de la tarde ya había llegado a la isla material especializado para lograr contener y colaborar con el proceso de mitigación de este vertido.
Bueno, dicen que es falla humana, básicamente, uh-huh. Y que en este caso, a diferencia de lo que ocurrió en Osorno, los estanques están a 100 metros de la costa. Es decir, el combustible que se derramó tuvo que además
viajar.
Bajar. Y eso es importante porque parte queda en la tierra, no va todo al mar, ¿no? Podría haber sido peor la cosa si hubiera estado más cerca de la orilla de la playa. En el control de la emergencia han trabajado alrededor de 30 personas que instalaron una manga plástica contenedora y motobombas de aspirado. Y con eso han estado tratando de sacar este diésel, que es liviano y más fácil de contener que otro producto químico que haya caído al mar. Sin duda están haciendo lo posible, pero no deja de ser un daño para el ecosistema y sobre todo en ese lugar tan austral y tan prístino de nuestro país.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:11 a.m. y algo realmente inusitado ocurrió ayer en Lima, en Perú, cuando se estaba... Primero estaban los Juegos Panamericanos con bombo y platillo. Estaban
con harta fiesta.
Con harta fiesta y además era el Día de la Independencia del Perú, celebrando las fiestas patrias peruanas, cuando en su discurso el presidente Martín Vizcarra anuncia que se va él, o sea, que va a mandar un proyecto de ley para que se vaya él y el Congreso un año antes de las elecciones previstas. Es un anuncio de un proyecto de ley para adelantar un año las elecciones generales, pero que debe ser ratificado en un referéndum por toda la población para poner fin a la crisis institucional ante la falta del respaldo del Congreso a las reformas políticas impulsadas por el gobierno.
El presidente Vizcarra se encuentra gobernando en oposición. Hay que recordar que el presidente Vizcarra llegó al poder tras la crisis desatada el año 2018 por la caída de Pedro Pablo Kuczynski y sus vínculos en el caso Odebrecht. Llega Martín Vizcarra y se ha enfrentado a un gobierno, a un congreso de oposición, por lo tanto no ha podido aprobar los proyectos de ley que él ha promovido en vistas de lograr combatir los casos de corrupción que están tan arraigados en Perú.
O sea, están todos los presidentes presos
o en vías de
o fallecidos, productos del tema. O sea, Alejandro Toledo está en detenido en Estados Unidos a la espera de la extradición. Alan García, todos sabemos, se suicidó cuando lo iban a tomar preso. Ollanta Humala arriesga 20 años de cárcel tras el pedido especial de Lavallato de la Fiscalía. Y Pedro Pablo Kuczynski, el último presidente, permanece en prisión domiciliaria, en tanto que la líder del partido Fuerza Popular, que es la que domina el Congreso, Keiko Fujimori, también está en arresto preventivo. O sea, con esa crisis institucional, con todos los presidentes detenidos o en vías de o fallecidos producto del caso de Brecht, Martín Vizcarra ha querido implementar una serie de leyes anticorrupción que durante todo este tiempo han sido bloqueadas por el Congreso, que está dominada por las fuerzas de Keiko Fujimori más el APRA. En vista a que en el fondo el Parlamento lo único que hace es proteger a los políticos corruptos, según su punto de vista, ha decidido lanzar esta especie de jaque mate en el cual le dice, ok, se van ustedes y me voy yo también. O sea, nos vamos todos.
Renovación total.
Nos tenemos que ir todos y eso tiene que quedar en manos de la gente, básicamente. Ahora, si falla, porque él va a mandar un proyecto de ley, donde probablemente se lo van a volver a rechazar, porque le han rechazado todo lo que tenga que ver con tratar de hacer limpieza en ese país. Igual el presidente Vizcarra puede renunciar, y si renuncia también la vicepresidenta, entonces toma el poder el presidente del Parlamento y tiene que convocar a elecciones inmediatas. Por eso que se habla de un jaque mate. Hay varias análisis respecto de esta movida. Algunos la encuentran brillante, políticamente hablando, pero por otro lado, o sea, ya el Fujimorismo y el APRA dijeron que están en contra, no les van a aprobar para nada esta ley que llama a un referéndum para adelantar las elecciones, y hay un plazo legal para la consulta ciudadana de entre 60 y 90 días después de la aprobación del proyecto, si es que esto ocurriera. Este presidente está con altos índices de popularidad, pero para otros esto lo ven como una mala decisión porque es una muerte cruzada. Nuevas elecciones del legislativo y del ejecutivo echando por la borda, dicen, los propios avances que ha logrado Vizcarra en reformas políticos. Para algunos es un gesto de desprendimiento del poder, pero para otros también revelan la incapacidad que ha tenido este presidente para dominar un Congreso de mayoría fujimorista. Ahí está entonces la pelea en política en Perú, un conflicto político de alta intensidad y muy importante para nuestro país.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos algunos indicadores. El dólar observado cerró el viernes en 696,62 pesos. El petróleo lo hizo en 56,20 dólares el barril. En tanto, el cobre lo hizo en 2,69 dólares la libra. En el caso del FTSE 100 cerró el viernes con un alza del 0,8%, cifra similar a la que vivió el Standard & Poor's 500 en 0,74.
Cortada sigue la ruta al sur de ida y vuelta, la ruta 5 al sur, así que hay mucho congestión. Me están llegando varias comunicaciones de la situación que se está produciendo allá. Imagínate el tráfico cortado en ese punto, Dios mío, debe ser un caos total. Y de hecho, la ruta del Maipo está llamando la atención y pidiendo cuidado en relación a choques por alcance, porque está todavía completamente detenido el tráfico para un lado y otro en el punto donde se produjo este tremendo accidente durante la noche de hoy. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Vamos a estar hablando de flexibilidad laboral, de las 40 horas y de la ley antiterrorista. Así que nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, porque sabías que ahora puedes pagar usando solo tu celular. Ingresa tu tarjeta BCI Visa en la app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular. Porque seamos diferentes, entregarte la forma más fácil de pagar BCI. Y Edificio Los Castaños 2 en Vitacura tiene los últimos departamentos, entrega inmediata y tiene amplias terrazas panorámicas. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. Vamos a la pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:20 a.m. y estamos con nuestras infiltradas acá en Duna en Punto. Estamos con Mariana Marusic, periodista de finanzas de El Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a estar hablando de flexibilidad laboral.
Exacto, 40 horas versus flexibilidad laboral, que es el proyecto del gobierno.
Ah, perfecto. Y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera.
Buen día.
¿Qué novedades nos traes, Gloria?
Vamos a hablar de la ley antiterrorista. Que se activó a propósito de los atentados, ¿no?
O sea, que la está tratando de activar el gobierno.
Somos medios campeones en legislar sobrecaliente, ¿no?
Sobrecaliente, sí. Partamos por ese tema porque ha sido como debate todo el fin de semana si el presidente lo hizo bien o más o menos nomás en cuanto a esta crisis, en el sentido de que fue como feo para algunas personas haber aprovechado justamente este atentado para levantar la aprobación de la ley antiterrorista, que además es una ley que la corta, es bien limitada, le da solamente unas poquitas funciones más a los fiscales en términos de poner agentes, o sea, escuchas y cosas que tienen ya para el combate del narcotráfico, pero es los fiscales, es decir, es algo a posteriori, no preventivo, digamos.
Esa es una de las críticas. Acuérdate que hablamos el viernes pasado a propósito de la inteligencia y de que nosotros tenemos esta inteligencia media manca, sí, media coja, que
sin poder operativo,
y efectivamente esta ley viene a un poco a subsanar ese tipo de cosas. ¿Qué se busca en rigor con esta ley antiterrorista o este proyecto de ley que está en el Senado, que debiera ya votarse la próxima semana? Porque
no dijeron que era mañana. Ah, no. No, porque el 6.
Es distrital
esta semana. Me dijeron que era el 6, lo dijo, entrevistamos al senador Buenchumilla, que está en contra.
Sí, él es uno de los que está en contra. Efectivamente, la próxima semana ya debiera votarse en sala, en el Senado. ¿Qué se busca? Mira, es bien entre comillas medio sencillo en el sentido en que se busca incorporar a la ley antiterrorista figuras que existen en otras leyes, sí, como por ejemplo el combate de la droga y el lavado de activos. Pero ¿de qué estamos hablando específicamente? Como tú bien decías, estamos hablando de que se puedan ocupar agentes encubiertos, que se puedan interceptar teléfono. En Chile la interceptación telefónica no es algo que sea fácil ni que se dé rápidamente. Y también una de las cosas que dicen que podría ser de lo más novedoso, que es la incorporación de la creación de la colaboración eficaz, es decir, aquel que entregue información para poder establecer quiénes son los responsables de un atentado, pudiera ser beneficiado con ciertos beneficios carcelarios. ¿Cuál es el tema acá? Porque hay problemas. Uno es lo que tú decías, que hay un tema no menor de fondo que tiene que ver con que esto no es de carácter preventivo, dicen sus críticos. Es decir, es difícil, es decir, no te da ninguna herramienta para poder adelantarte a un hecho de carácter terrorista, que es como uno de los temas no menores de este tipo de normativa, ¿no?
O sea, les da un poco más de herramienta a los fiscales cuando están investigando los casos, pero a posteriori.
Que no es menor, teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de responsable de estos hechos hace mucho tiempo y que cuando los hubo, acuérdate que hubo implantación de prueba a propósito del tema del caso bomba y al final el mismo Estado terminó indemnizando a las personas que probablemente o existían mucho antecedente que probablemente pudieran haber sido los responsables, tanto así que un par sale de Chile y son detenidos en España poniendo otro artefacto explosivo, digamos. Pero ¿cuál es el tema? Uno, ese tema que no es menor, el tema del que no tiene carácter preventivo. Dos, tenemos todo un tema, y tú nombrabas al senador Wenchumilla, a propósito de si esta es una ley ad hoc, a propósito del conflicto mapuche. Es decir, si es para, si está tan delimitada como para enfrentar ese conflicto.
Es que a mí me parece que cuando te mandan un paquete bomba a la oficina de Hinzpeter, se ve claramente el interés, el hecho terrorista, ¿no?
Claro, que sabes que esto es súper difícil de probar.
Cuando un acto terrorista ocurre en la Araucanía, siento yo que las definiciones se empiezan a poner más borrosas y empiezan a haber otros elementos que juegan en contra de la definición del delito como terrorista, y ahí entra la ideología, siento yo, entra las diversas visiones políticas que hay sobre el conflicto mapuche. Ahí la cosa se complica
y hay muchos que dicen que no están disponibles para entregar este tipo de atribuciones para enfrentar ese conflicto. Después hay un tema que tiene que ver con todos nuestros traumas del pasado a propósito de la inteligencia y del combate contra el terrorismo, que viene ya desde la CNI, la DINA, con todos los efectos que eso tuvo en dictadura, pero también en democracia, con la instalación de la oficina y toda esta guerra sucia que se hizo para la desarticulación de los grupos terroristas, ¿no? Sí. Y ya, súmale que el CAMIT de verdad me parece bastante más... al menos que merece una reflexión más profunda, que tiene que ver con si están preparadas las policías para este tipo de atribuciones, que no es un tema menor, teniendo en cuenta hace poco
todos los chascarros que hemos visto, los huracán, y los comportamientos, ¿no?, tan poco profesionales, digamos, por decir lo mínimo.
Oye, un tema no menor es que fíjate que muchas de las gastos reservados, en particular en las Fuerzas Armadas, que tienen que ver con el gasto en inteligencia, no solo no lo ocuparon en inteligencia, sino que además se lo llevaron para la casa. Es decir, todo el tema de lo que es la madurez de una policía para enfrentar, para asumir nuevas atribuciones, también puede ser un tema que esté sobre el tapete a la hora de la discusión.
O sea, esas son las policías. Eso es un tema, pero tú estás hablando hasta de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas también tienen inteligencia, y la plata, que es para los agentes encubiertos que paga los espías que paga Chile, digamos. Se gastaron la plata, se la llevaron para casa, o sea, la utilizaron en enriquecimiento ilícito, supuestamente, de acuerdo a la información o a la investigación de la ministra Romy Rutherford.
Así es, entonces ya, no son menores los temas que hay sobre la mesa a la hora de poner ciertas cortapisas o a la hora de discusión, pero también comentábamos nosotros que en general este país es súper bueno para legislar entre caliente y reactivan estas discusiones. Oye, esta ley lleva no sé cuántos meses en el Congreso, lleva mucho tiempo en el Congreso.
¿En qué trámite está?
Y no había sido. En su primero va a sala, en el Senado, que es la primera manifestación llamada explícita de las posturas de cada uno.
Pasó la Comisión de Constitución con el voto favorable de Felipe Arboy, que votó a favor.
Y uno de los promotores,
Y dos en contra de los otros dos de la oposición, que era Wenchumilla y el otro es Urresti.
De Urresti. Sí,
que
ahí hay muy buena memoria, que ahí hay todo un tema de cómo debería votarse. Si se replica eso, uno debiera decir que se pudiera aprobar, ¿no? Porque uno asume que todo el oficialismo debería estar a favor. Súmale a Arboe, que fue subsecretario del Interior, que tiene una expertise en este tema no menor y que uno podría presumir que tiene cierta influencia sobre al menos sus compañeros del PPD, que no son pocos, y ahí podríamos tener los votos. Pero, aparte de todo lo que nosotros planteamos, que son todas las atribuciones que se le dan a las policías, hay varios temas que no son menores en esta normativa, por ejemplo, y que es súper raro que uno diga, y no existen en Chile, como por ejemplo la protección a testigos, como por ejemplo que se restrinjan beneficios a quienes cometan este tipo de delito y que después no puedan optar a beneficios carcelarios, así, ponte tú, ellos esta normativa nueva establece que debieran cumplir 2/3 de su pena, a diferencia de la mitad de la pena cuando tú puedas optar a beneficios carcelarios. Lo otro es que lo investigue un fiscal regional, lo que debiera dar mayores garantías de que la investigación pudiera avanzar. Y fíjate que esto, que a mí me parece súper importante y que no está en nuestra legislación, es que los delitos terroristas se pueden cometer por una sola persona. Ahora la normativa te exige que sea un grupo organizado el que cometa el delito para poder sancionarlo de esa manera. Entonces eso también es un tema no menor respecto de por qué es tan difícil perseguir este tipo de delito aun cuando sean detenidas las personas. Valga, digamos, el asterisco de que no suelen ser ni siquiera detenidas. Entonces, es un tema no menor. Y lo otro es que nos pone también un poquito donde están a la vanguardia de estos temas, porque crea también el terrorismo cibernético, que está súper...
Lo tipifica, más bien
lo
dicho.
Lo tipifica, claro, lo crea nuestra normativa, que es un tema también no menor, pues estamos en boga, lo que hay en el mundo son precisamente, más que estas bombas, los delitos cibernéticos.
Exactamente, ataques de todo tipo, terroristas, puede ser a través de bomba o a través también de ataques cibernéticos que también generan terror en la población.
Así es.
En un ratito más vamos a estar conversando con el diputado Matías Walker. Él tiene una postura bastante dura en el sentido de decir de que, si te fijáis, estas leyes que está lanzando el gobierno son súper limitadas en... No
van al tema de fondo.
No van al tema de fondo, que es lo mismo que dice Huenchumilla, aunque yo sé que el senador Huenchumilla más bien lo dice por el tema de la Araucanía que otra cosa. Pero en el fondo dice que son más...
Pirotecnia,
estaba pensando en fuego artificial, pirotecnia, que otras cosas de contenido más contundente, y esa es la molestia que hay también en la oposición, porque yo creo que después de los 2 atentados que ocurrieron la semana pasada, la población está genuinamente impactada por aquello. O sea, yo estoy impactada por aquello. Yo he pensado, no sé ustedes, somos todas periodistas, pero de todas maneras conversamos durante todo el fin de semana de qué significan estas bombas, con ese poder explosivo que tenían estas bombas, si cambia Chile, no cambia Chile, frente a qué estamos, y yo creo que es una preocupación legítima, y seguridad siempre está entre las principales preocupaciones de la población. Entonces, que el gobierno debería responder de una manera más contundente y no cosas que, claro, como tiene tal debilidad parlamentaria, pone cosas que son fáciles de aprobar para mostrar algo, algún resultado, pero la verdad es que no van muy al fondo, puesto yo.
Sí, pero igual hay que tomar en cuenta que estos son temas también que tienen una carga ideológica no menor.
Exacto.
Entonces, tampoco me parece que sea tan fácil alinear a todos en función de esto. Este es un país que es súper traumatizado con estos temas. La otra vez ponían el ejemplo de Alemania, que imagínate qué más traumatizado que Alemania con el tema de la inteligencia, y que sin embargo han avanzado a una normativa que en democracia funciona y que les permite estar también a la vanguardia del combate contra este grupo, que parece que son parte de los nuevos tiempos, ¿no?
Exactamente. 7:31 a.m. Gracias, Gloria. Vamos con Mariana Marusic y 40 horas versus flexibilidad laboral. A ver, ¿cómo es la cosa?
Sí, porque la semana pasada irrumpió el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, un poco sorpresivo en una sesión bien tensa de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y el gobierno ahora anuncia a raíz de eso que va a acelerar el proyecto de adaptabilidad laboral que ellos tienen en la Comisión de Trabajo del Senado. Lo que buscan es que una vez que esté listo ya esa lacuna, que podría ser ya ahora a mediados de agosto, empiece a tramitarse este proyecto de adaptabilidad laboral. En el fondo, lo que el gobierno dice es que ellos no están dispuestos a incorporar el tema de las 40 horas en este proyecto porque son totalmente distintos, y lo que se busca es que haya más flexibilidad en el país. ¿Por qué? Ellos miran países de la OCDE, hicieron un estudio y dijeron que en realidad lo que tienen en común todos los países de la OCDE que tienen una mayor productividad que Chile, que son todos, sí, porque somos el segundo país de la OCDE con menor productividad.
¿Y quién es el primero?
México.
Oye, pero igual Tenemos un triunfo en un ranking al revés. Sí. Somos segundo. Oye, somos medalla de plata.
Igual ahora que hablamos de la OCDE, yo me acuerdo siempre, hace un mes, José Luis Daza, el economista, dijo que no sé por qué seguimos mirando a la OCDE. En el fondo.
Bueno, porque así lo han decidido nuestras autoridades.
Claro, pero
que nos tenemos que medir con ellos.
Él dice que, claro, ahí hay gatos, hay ratones, hay conejos, y nos estamos comparando con el promedio de todo eso en momentos en que también hay países de ahí que están estancados. Bueno, o sea, no puedo evitar recordar eso cuando nos comparamos con la OCDE. Pero siguiendo con el tema, claro, somos el segundo país con menor productividad de la OCDE, y lo que ellos vieron es que todos los países que tienen una mayor productividad que Chile tienen, en el fondo, más flexibilidad, más allá de si tienen más o menos horas de trabajo, lo que tienen es más flexibilidad. Entonces, hicieron un estudio también porque, claro, en Chile se rebajó la jornada laboral en 2005 de 48 a 45 horas y ahí bajó de inmediato la productividad en el país. Entonces, lo que ellos dicen, que lo que no hay que hacer es justamente reducir la jornada con un régimen tan estricto en el fondo y dar una mayor flexibilidad. Como dato, en Chile se trabaja al año 1974 horas y en la OCDE son 1400, pero Chile produce $28 por hora y la OCDE produce $52. Entonces, en realidad estamos...
No perdonamos el cafecito, parece.
Sí, no perdonamos el cafecito. De todas maneras, este proyecto de que baja la jornada laboral de 45 a 40 horas, según el gobierno, no habría mucha agua en la piscina para que siga adelante, porque sería inconstitucional, dicen ellos. Ahora la oposición dice que no lo sería. Así que ahí también va a haber que esperar a ver qué pasa con eso. Pero, claro, igual está el precedente, por ejemplo, ¿por qué dicen ellos que no es constitucional? Porque no tiene el apoyo del Ejecutivo y requiere más recursos públicos. Entonces,
¿Por qué requiere más recursos públicos?
Porque el Estado es el mayor empleador del país y al rebajar la jornada...
Y debiera completar esas jornadas con turno.
Claro, se pagan, si son 40 horas, las horas extras tendrán que pagarlas, son un sobreprecio. Hay que pagar más plata.
Bueno, si bajamos a 40 es para no trabajar más, ¿no? Pero entiendo la lógica de por qué implica más dinero, digamos.
Implica más dinero también para los trabajadores, porque si tú trabajas más, te van a tener que pagar como hora extra, y eso es más caro que pagarte dentro de la jornada laboral.
De hecho, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio dijo que va a subir el costo en el fondo de la mano de obra, subiría un 12,5% el costo por hora. Y entonces, al final, es más recursos que se necesitan para contratar a una persona.
Sí, recordemos que esto es el proyecto estrella de Camila Vallejo, ¿no?
Sí, es una moción presentada por la diputada Camila Vallejo y Carol Cariola, entre otros. Y es curioso porque el proyecto uno lo ve y es media página. Se modifican, claro. pero claro, tiene tres páginas introductorias que explica el proyecto y media página donde se hacen dos modificaciones.
Ya, pero ¿qué futuro tiene eso?
Es complejo decir, porque toda la oposición está alineada en que este es un proyecto que es constitucional y todo el oficialismo dice que es inconstitucional porque requiere recursos públicos.
Recordemos que solo aquellos, el único que puede legislar, el que puede tomar iniciativa legislativa a la hora de que involucre recursos públicos es el presidente de la República.
Efectivamente.
Eso lo establece nuestra constitución. Entonces, por eso que los parlamentarios de oposición dicen eso. O sea, si ustedes obligan al gobierno a gastar más plata, entonces no pueden proponer estas ideas, nada que haga gastar más plata.
Y se va al TC, entonces.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado también en ese sentido, por ejemplo, cuando se buscaba traer el Congreso de Valparaíso a Santiago, eso requiere recursos públicos, entonces se pronunció ahí y dijo que no era posible. Entonces, claro.
Es un proyecto medio muerto, ¿no? Independiente de lo que avance, ¿no?
Sí, de todas maneras, en Pulso consultaron a varios constitucionalistas y estaban las opiniones divididas, en realidad, sobre si era o no constitucional. Porque igual la cantidad de recursos públicos que se requieren tal vez no son tantos como requerirían otros proyectos. Y claro, el Estado es empleador y todo el tema, pero más allá de eso no hay cambios en otro tipo de recursos. Entonces, no sé, estaban divididas las opiniones.
Claro, porque igual los recursos tienen, creo que, salir del presupuesto. Lo que no pueden alterar los parlamentarios es el presupuesto, que el presupuesto lo determina el ministro de Hacienda.
Con la aprobación del Congreso.
Con la aprobación del Congreso, pero claro, que no se puede alterar eso.
Igual es difícil que avance una moción parlamentaria sin las urgencias del Ejecutivo y en el momento de que se está discutiendo una reforma previsional, reforma tributaria, o miles de reformas que son más, que tienen urgencia y que son más importantes.
Difícil que haya tiempo para discutir lo otro.
Difícil.
Pero debe ser un proyecto popular, creo yo, ¿no?
Es súper popular, de todas
todo
maneras.
Todo lo que baja la carga.
Todo lo que se trabaja menos.
Claro.
Lástima que nunca aplica para los periodistas. Nunca yo podía trabajar menos.
No.
Pero la... seguimos trabajando 12 horas diarias. No queda otra.
Y un poco más a veces.
Y un poco más.
Oye, ¿y el tema de la flexibilidad, cuál es la diferencia entonces?
Claro, el tema de la flexibilidad laboral.
Trabajas 45 horas, pero como te las acomodas como más o menos.
Y no necesariamente 45. Hay un se propone, por ejemplo, trabajar 4x3, 4 días de trabajo, 3 de descanso.
Eso que había propuesto Monker, ¿te acuerdas?
Claro, que ya está, ya ingresó hace un par de meses, pero no ha empezado la tramitación. Y eso en promedio te da 41 horas semanales en el fondo. Pero también te propone, por ejemplo, trabajar 180 mensuales, que es lo mismo que ahora, pero que tú lo distribuyas. O sea, un día puedes trabajar más horas y el otro día trabajas menos. O también te permite que las horas extras tú las canjees por vacaciones. Entonces, eso al final te da más flexibilidad. O también que la hora del almuerzo te tomes menos tiempo para poder salir antes del trabajo. Entonces, claro, ellos se apoyan en estudios de la OCDE que dice que Chile es uno de los países más inflexibles laboralmente y todos los que tienen flexibilidad son mucho más productivos.
Muy bien, chiquillas, muchas gracias a mis dos infiltradas de hoy, Mariana Marusich, periodista de Finanzas del Pulso, y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Que tengan una excelente semana.
Igual.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de Defontana, porque gestiona el capital humano de tu empresa, de tu compañía, con Defontana People, porque es el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y Total Quartz y Neo MS3 hace de tu vehículo un campeón. Búscalos en lubricentros autorizados y en sus redes sociales como Total Chile. Convierte tu motor en una atleta incansable. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. 7:42 a.m. y estamos en el contacto telefónico con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, leímos una entrevista bastante interesante suya en La Tercera hoy día, ya vamos a estar hablando de eso, pero quería partir preguntándole por todo este incidente con el senador Navarro en Venezuela. Él fue a participar al foro de Sao Paulo, que se realizó en Caracas, donde dio duras declaraciones en relación a nuestra constitución. Habló de una constitución maloliente, dijo que la constitución venezolana era mucho mejor que la nuestra, y por tanto el presidente Nicolás Maduro de inmediato aprovechó la oportunidad para llamar a Chile a modificar su constitución. ¿Qué le parece el fondo y la forma de estas declaraciones del senador Navarro?
Bueno, yo creo que el tema de fondo, Mónica, es la vergüenza que significa para el país que el senador Navarro y el diputado Barrera vayan a alabar a un dictador como Maduro después del informe que hemos conocido lapidario, como dijo Camila Vallejo, de Naciones Unidas, de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que habla de más de 5.000 ejecuciones ilegales, torturas, sistemas de torturas contra estudiantes, contra opositores, que subsisten hasta el día de hoy. Y eso es el tema de fondo, que para nosotros es una vergüenza este foro de Sao Paulo, que cada vez congrega menos líderes de la izquierda latinoamericana, que se han ido desacoplando en buena hora del apoyo a Maduro, sobre todo después del contundente informe de Michelle Bachelet. Pero bueno, este apoyo del senador Navarro, el diputado Barrera, claramente es una vergüenza para el Parlamento, que sigan apoyando a este dictador después de todos estos informes lapidarios. Entonces, bueno, la verdad es que una persona que no es demócrata, que viola sistemáticamente los derechos humanos, yo no le concedo ninguna legitimidad para opinar sobre nada, menos sobre nuestro país.
Pero él preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Imagínese.
Y me imagino, pero me imagino que los votos habrán sido de la oposición, está en ese cargo por eso.
Bueno, eso es un tema que tienen que explicar.
De ustedes, digamos.
Los senadores.
Sí, yo sé.
Eso es algo que tienen que explicar los senadores. Me parece vergonzoso que con su presencia avale a un dictador después de este informe precisamente de la alta comisionada de Derechos Humanos. Yo espero que se pueda revisar esa situación.
Bueno, de hecho, Chile Vamos está llamando a la oposición a remover a Navarro de la presidencia. ¿Estaría usted de acuerdo con esa posibilidad?
Yo creo que ni Jacqueline Van Rysselberghe, que fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ni el senador Navarro tienen suficientes credenciales para ocupar un cargo de esa naturaleza.
Muy bien. Diputado, vamos a seguir por una entrevista que usted da hoy día en La Tercera, que es bastante, tiene declaraciones bastante llamativas. Como que dice que el ministro del Interior no tiene la fuerza para liderar las reformas institucionales que el país requiere, y además dice que lo que está proponiendo el gobierno en el fondo es frívolo, efectista y casi populista, producto de que está con un rating de aprobación de solo el 27%.
Bueno, efectivamente, Mónica, yo digo en la entrevista que no hay nada más peligroso para los países que cuando un gobierno tiene un 27% de aprobación. Por eso es que yo no me alegro de esta cifra. Es malo para un país que un gobierno tenga un grado de desaprobación tan alta, exactamente la mitad de lo que obtuvieron en la última elección presidencial. Y el problema es que cuando se cae en ese nivel de popularidad, la tentación de llevar a cabo proyectos efectistas y medidas efectistas que no ataquen los temas de fondo. Yo puse como ejemplo seguridad ciudadana.
Sí.
Yo integré, Mónica, la comisión transversal que convocó el presidente Piñera en materia de seguridad ciudadana. Trabajamos con el alcalde Chat, trabajamos con el alcalde Johnny Carrasco, con Felipe Arboe. Entregamos 150 propuestas en 90 días. Gran parte de las propuestas que trabajamos con la Fundación Paz Ciudadana, con las universidades, era entregarle recursos a los alcaldes para recuperar los espacios públicos, que es lo que ha reclamado Claudia Pizarro, alcaldesa La Pintana, en la región de Coquimbo nos pasa lo mismo. Pero en vez de eso, el gobierno se centra en políticas que ni siquiera fueron discutidas en la comisión, como extender el control de identidad a menores de edad, que ha sido algo muy criticado por la UNICEF, que nosotros ya lo desechamos la otra vez, porque tú tienes una herramienta que es el artículo 85 del Código Procesal Penal, cuando hay indicio de que se ha cometido un delito, para focalizar el control de identidad a aquellas bandas de menores que sí cometen delitos. Uh-huh. Pero en vez de eso, el gobierno se ha centrado en medidas populistas, esto del sobrevuelo del presidente por las zonas de droga, en vez de atacar los temas de fondo. Pasó también un poco con la puesta en escena después del lamentable atentado terrorista que tuvimos la semana pasada. El presidente diciéndole a todo el país a los pocos minutos, de manera arrebatada, de manera improvisada, que está absolutamente identificado el remitente de la carta con el nombre, con la dirección. Después eso fue matizado posteriormente en otras declaraciones. Hay mucha improvisación y nosotros en la Comisión de Seguridad Ciudadana seguimos esperando al Ejecutivo para resolver los temas de fondo desde el punto de vista institucional. En materia de Tribunal Constitucional, este gobierno no tiene ninguna opinión. Nosotros los invitamos y ni siquiera fueron capaces de ir y dar una opinión. Entonces, bueno, estamos legislando igual, invitamos a profesores de Derecho Constitucional como Gastón Gómez, que es un hombre centro derecha, que está liderando un grupo de profesores de Derecho Constitucional que está haciendo una propuesta a partir de acuerdos que llegaron profesores de Derecho Constitucional de distintos signos políticos.
Sí.
Pero el gobierno asume un rol de espectador, no toma posición, está solo concentrado en medidas más efectista. No sé si están tomando como modelo las políticas de Bolsonaro, de Trump, todo lo que sea efectista, todo lo que sea mediático, sin atender los temas de fondo, y eso es muy preocupante para el país.
Primero, quería preguntarle, diputado, ¿qué le hubiera gustado ver como medidas de las todas estas que ustedes dicen que discutieron, que pusiera el gobierno en debate, y por qué cree usted que está optando por estas otras y no por algo que supuestamente tiene un consenso político detrás porque trabajó la oposición en estas propuestas?
Lo más importante, lo que pidieron los alcaldes, alinear los planes comunales de seguridad pública, que recordemos son elaborados por los consejos comunales de seguridad pública, donde están los alcaldes, los fiscales, carabineros y los vecinos, con el stop de carabineros, que es el sistema táctico operativo policial de carabineros, que determina cuáles son las hotspot, las zonas rojas dentro de cada comuna donde se concentra el delito, el tráfico de droga. ¿Y qué fue lo que dijimos? Bueno, que esté alineado el stop de carabineros con los planes comunales de seguridad pública y démosle recursos a los municipios para que sean los vecinos los que puedan presentar proyectos de recuperación de espacios públicos, alarmas comunitarias, luminarias. Eso no se ha hecho, no se están entregando recursos a los municipios. Y en vez de eso se recurre a estas otras medidas un tanto efectistas que acabo de señalar. Eso por poner un solo ejemplo en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que está pasando en materia de terrorismo? Ahí tenemos un problema mucho mayor, Mónica. Los últimos 4 ministros del Interior, y en esto incluyo a los 3 ministros del gobierno de la presidenta Bachelet, presentaron 4 proyectos distintos en materia de ley antiterrorista. Acá hubo todo un trabajo liderado por el abogado Juan Pablo Mosilla, después del atentado en el subcentro Escuela Militar, que fue muy bueno y que desnudó la falencia de la reforma a la ley antiterrorista del gobierno de Piñera 1. Esa reforma, el problema que tuvo, Mónica, es que hace mucho más difícil probar un delito como terrorista, porque ahora los fiscales deben probar el ánimo terrorista, que es una cuestión muy subjetiva. Entonces, el profesor Juan Pablo Mosilla, que lideró una comisión encomendada por la presidenta, hizo toda una serie de propuestas para objetivizar el tipo penal. Entonces digo, ¿cómo no van a ser capaces en el Senado de ponerse de acuerdo en una reforma de la ley antiterrorista sobre la base de convocar a los expertos y tener una legislación mucho más moderna que facilite y no dificulte el trabajo de los fiscales?
Actualmente lo que está en discusión es solamente darle un determinado número de herramientas más a los fiscales, lo que está en discusión en el Senado. Entrevistamos la semana pasada al senador de su partido, Francisco Buenchumilla, y él está en contra, porque dice que esto no va al fondo, porque no va a la parte preventiva, sino que va a darle más herramientas una vez que ya el hecho está ocurrido, porque se la da las herramientas a los fiscales. ¿Igual no considera usted que es un avance al menos darle herramientas a los fiscales para investigar?
Sí, yo creo que hay que darle más herramientas a los fiscales, y está dentro de las propuestas que hizo la comisión liderada por Juan Pablo Mosilla.
Ya.
Y entiendo que por eso es que Felipe Arboe votó a favor en la Comisión de Constitución. Pero lo más importante tiene que ver con el tipo penal, con tener un tipo penal objetivo. En muchos de los atentados en la Araucanía, los fiscales terminan invocando la ley de incendios, porque tiene una pena muy alta y no tiene las dificultades probatorias que tiene la ley antiterrorista. Ya hemos visto cómo muchos de los atentados han quedado absolutamente en la impunidad, como lo que sufrió Oscar Landarreta. Entonces, falta más inteligencia policial también, ustedes lo decían, yo lo estaba escuchando, es una de las conclusiones también de esta comisión liderada por Juan Pablo Mosilla. No puede ser que cada ministro del Interior traiga sus propias propuestas y no seamos capaces de tener un gran acuerdo en esta materia.
Y finalmente, diputado, ¿en qué basa su afirmación de que Chadwick hoy no tiene la fuerza para liderar las reformas institucionales que el país requiere en materia de seguridad?
Sí, no, yo lo digo también en materia institucional, porque recuerda usted que Andrés Chadwick inició una ronda de conversaciones con los partidos políticos en materia de reformas institucionales, pero hasta el momento todos los anuncios del gobierno se han reducido al tema del número de parlamentarios, que yo no tengo ningún problema en discutir o el desafuero de los parlamentarios, claro, porque pegarle al Congreso hoy día es muy popular, pero no hay ni una propuesta del gobierno en materia de reforma al Tribunal Constitucional para recuperar la legitimidad del Tribunal Constitucional, que es algo tan importante en materia democrática. Es el máximo tribunal constitucional de nuestro país. Queremos tener un tribunal constitucional del prestigio que tienen en Alemania, en España o en otros países, porque es un tema también de seguridad jurídica. Pero pese a eso, se han reducido a temas que, claro, venden bien, como disminuyamos los parlamentarios. No hay ninguna discusión respecto a reponer el voto obligatorio, por ejemplo, que yo propongo en la entrevista, que es fundamental. Sí. Porque el voto obligatorio, el voto voluntario, Mónica, no son fines en sí mismos, son medios para que la gente participe y en definitiva se pueda legitimar más la democracia. Pero no hay ninguna propuesta respecto de esos temas, que son los temas de fondo. Ahora, yo creo que estamos a tiempo, pero por eso yo hago un llamado a atención, porque no puede ser que convoquemos al gobierno a discutir estos temas a la Comisión de Constitución y ni siquiera el gobierno tenga una opinión.
Muy bien. Muchas gracias, diputado Matías Walker, por conversar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien. Muy buenos días.
Gracias a usted. Adiós.
Bueno, con esta manera estamos cerrando esta edición de Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Está abierto finalmente la ruta 5 Sur en el lugar donde estaba volcado este bus, donde se generó este tremendo accidente con la muerte de 6 personas y más de 40 heridos. Así que esa parte está solventada. Lo que sí estamos viendo también es que hay un nuevo accidente en el camino internacional que une Viña del Mar con Concón. También hay problemas en las carreteras, así que alerta. Hay otro camión, también es otro bus o camión, dado vuelta. 15 personas resultaron lesionadas también en este volcamiento. Es un bus, según me clarifican acá. Bueno, los dejamos. Vienen las noticias de inmediato con María del Carmen Rodríguez y después hablemos en off. Que estén bien.